Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Les comento, como siempre, un poquito de mantenimiento del canal, que es posible escuchar este podcast en el sitio sabiduríascolectivas.com. Si no es ahí donde lo está escuchando, si lo está escuchando por iTunes o por alguna otra plataforma, le invito a visitar el sitio. Ahí pondré algunos enlaces y algunas imágenes para ilustrar los diferentes temas que se hablan. Y también puede encontrar otros temas y otras entradas que podrían ser de su interés. Si algo de lo que usted escucha en este canal le parece valioso de compartir con otras personas, le invito a hacerlo. Y el día de hoy les quiero comentar que tenía pensado un programa muy diferente al que vamos a compartir. Tenía la idea de entrevistar a Miguel Tello sobre el tema de justicia restaurativa y cómo se fue incorporando en la cultura costarricense. Él es un experto en el tema. Tuvimos algunos problemas técnicos y logísticos para realizar la entrevista, así que ese episodio se posterga para la primera semana de enero. No vamos a dejar de tenerlo y va a estar buenísimo y lo vamos a compartir en diferentes plataformas, ambos Miguel y yo. Sin embargo, hoy entonces nos quedamos con una situación imprevista, que es que esa entrevista no se pudo realizar. Y comentando con un amigo acerca de cuál podría ser un tema de valor, él me decía que por qué no hablar acerca de los principios de los círculos y de los espacios seguros para el diálogo. Y mi respuesta fue que me preocuparía sonar repetitiva con respecto a cosas que ya se han conversado en este espacio o en este canal. Y él lo que me planteaba es, ¿por qué no regresar a las bases? Porque dentro de lo que es el ambiente de la cultura restaurativa, de las prácticas restaurativas, pues hay cosas que se parte de que la gente conoce, entiende, está familiarizada. ¿Cuáles son esos principios que en la vida cotidiana hacen que un círculo funcione y podrían funcionar fuera del círculo? Entonces el tema me pareció interesante y me llamó mucho la atención. La forma en la que me gustaría enfocarlo es en qué se diferencia la práctica restaurativa o una cultura restaurativa de la justicia restaurativa en sí misma y cómo se puede aplicar en las diferentes prácticas cotidianas que no necesariamente tienen que ser intervenciones formales o muy elaboradas o muy técnicas. Algo con lo que me gustaría comenzar es estableciendo que la justicia restaurativa se ha venido conociendo más porque es una respuesta al daño, es una forma de resolver conflictos, es una forma de intervenir ante el delito o ante una falta disciplinaria. Por definición, la justicia restaurativa entonces es reactiva, es una forma de responder o de reaccionar a algo que se da. La práctica restaurativa no necesariamente tiene ese elemento reactivo, pero también tiene una serie de componentes proactivos. Y yo creo que esa principal diferencia nos abre a un tema muy interesante. No solo qué es lo que queremos resolver, qué es en realidad lo que nosotros queremos construir. No se trata solo de cómo respondemos a un problema cuando este se da. Digamos que no hay problemas. Digamos que en general la vida es relativamente armoniosa y las cosas se están manejando sin mayores imprevistos. ¿Cómo entonces queremos construir algo que sea mejor que lo que ya tenemos? Y ahí es donde las prácticas restaurativas tienen un enfoque más constructivo, más empoderador hacia las personas y donde resuenan en esa idea de que los seres humanos colaboramos más, somos más felices, somos más proactivos, tenemos mayores probabilidades de tomar buenas decisiones para nuestras vidas cuando hay un ambiente sano donde podamos crecer. ¿Cuáles son esos ambientes entonces restaurativos o constructivos que permiten el crecimiento? ¿Y cómo los círculos pueden facilitar construir esos ambientes? Tal vez quisiera empezar con algunos principios básicos de cómo es un ambiente sano para el crecimiento. Y ahí creo que sí me voy a repetir un poquito de los episodios cortitos de la primera temporada de este canal, pero lo voy a hacer muy rápidamente. En uno de los episodios hablamos de que un ambiente sano para el crecimiento es un ambiente donde hay alto control y donde hay alto apoyo. no se trata solo de ofrecerle a las personas la cercanía y el interés por su bienestar para que puedan desarrollarse, eso es muy importante, pero no es suficiente. También hace falta tener estándares elevados, expectativas altas de lo que las personas pueden y se espera que den. Eso lo podemos ver muy claramente reflejado en todo esto que se habla de la disciplina positiva y de la parentalidad positiva. Cómo como padres y madres necesitamos con nuestros hijos, y estos son los términos que ellos utilizan, ser firmes y amables. No es suficiente ser amables y no es suficiente ser firmes tampoco. Una relación saludable, una relación que en este contexto llamamos restaurativa, es una relación donde hay cercanía afectiva, donde hay interés, donde uno pasa tiempo con la otra persona, pero también donde hay expectativas altas que le ayudan a la persona a crecer y a madurar. De alguien de quien no se espera nada, pues la persona no tiene ningún incentivo, ninguna motivación para el crecimiento. Y los seres humanos, cuando nos estancamos, pues nos aburrimos. El ser humano crece, se motiva, se desarrolla en el movimiento, en la incomodidad, en salir de las zonas de confort. Entonces, el primer principio de un ambiente saludable es tener alto control y alto apoyo. El segundo elemento de un ambiente saludable es el que las cosas se manejen de manera justa. Y la palabra es grandota. Le queda a uno grandísima, ¿qué es justo? ¿Qué es justicia? Y ahí podríamos entrar en una conversación muy larga. Yo me agarro de la teoría de Kimmy Mauborn del proceso justo en la economía del conocimiento. Y aprendí acerca de este estudio a través del IRP, del Instituto de Prácticas Restaurativas, porque ellos empezaron a observar que este tipo de ambientes, desde lo laboral y desde lo gerencial, era lo que permitían no solo que las personas fueran productivas y no solo que colaboraran con el sistema, sino que le permitían a las personas dar más de lo necesario, desarrollar su creatividad y su potencialidad. ¿Cómo se caracteriza un ambiente justo y cómo se desenvuelve este proceso justo? A través de tres ingredientes básicos. El primero es la participación. Todas las personas que integran este equipo de trabajo o esta comunidad tienen un espacio donde su voz es válida y es escuchada. Ese es el primer elemento. No significa democracia en el lugar de trabajo. La participación no significa necesariamente una votación, pero sí es una participación válida y que resuena en quien le escucha. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que las personas en rol de autoridad ofrecen explicaciones acerca de las decisiones que se toman y el razonamiento detrás de esa decisión, que finalmente es un ejercicio de transparencia. Y el tercer elemento del proceso justo es claridad de expectativas. A partir de la participación de todos y de la explicación de los altos mandos, las personas tienen muy claro qué es lo que se espera de su propio comportamiento y del de las personas que están a su alrededor. Cuando las cosas se manejan de esta manera, sea que las decisiones que se tomen vayan de acuerdo con lo que la mayoría quiere, o sea que no, es más probable que el equipo de trabajo, que los colaboradores y las colaboradoras participen de una manera proactiva y que más bien pongan a disposición del equipo su talento, su creatividad, su disposición y que quieran dar más de lo necesario. Porque se genera un ciclo de retroalimentación muy positivo. Yo participo, recibo explicaciones sobre lo que pasa, hay claridad de expectativas. Y eso me incentiva entonces a dar más, a participar más, a involucrarme más. Genera un sentido de pertenencia. Entonces, en comunidades donde hay alto control y alto apoyo, donde se manejan los procesos de manera justa, el tercer elemento que genera ambientes restaurativos y saludables es que haya un intercambio afectivo saludable, porque el ser humano es un ser emotivo, es un ser emocional. nosotros hablamos mucho, tal vez en el diálogo cotidiano, acerca de la importancia de separar la razón de las emociones y tomar decisiones en frío. Pero en la práctica hemos aprendido que somos intrínsecamente emocionales y que las decisiones más importantes que tomamos en la vida las tomamos bien cuando atraviesan de forma adecuada ese cerebro emocional, que tiene que ver con todo lo que somos. La motivación es uno de los factores claves para poder alcanzar una meta o para poder llevar a cabo un proyecto o para poder cultivar una relación interpersonal. Entonces, ese intercambio emocional y afectivo en los grupos no puede obviarse, tiene que tomarse en consideración. Y lo que Sylvan Tompkins plantea es que los grupos saludables son aquellos en donde los afectos positivos se expresan y se maximizan. Los afectos negativos, como el enojo, la frustración o el miedo, se resuelven y se cierran. Se expresan, se resuelven y luego se pasa la página, se pasa a un nuevo capítulo. Y hay foros donde es válido expresar todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Pero al expresar las desagradables las resuelvo y sigo adelante, y al expresar las agradables más bien las maximizo. Todo aquello que me ayude a compartir eso que genera interés, que genera alegría, que genera entusiasmo, busquemos más de eso, hagamos más de eso. Recapitulo, entonces, un ambiente restaurativo, un ambiente sano es donde hay alto control, alto apoyo, donde los procesos se manejan de manera justa y donde hay un intercambio emocional sano, que maximiza lo positivo y hay una libre expresión de emociones. Si consideramos desde lo teórico que esto es lo restaurativo, ¿cómo lo aterrizamos a la vida cotidiana? Estaba hablando con una amiga que está haciendo sus estudios de doctorado y ella ha trabajado con este tipo de cosas desde lo organizacional. Y ella decía, es que si podemos generar este tipo de ambiente de trabajo que es tan sano, que es tan productivo y que genera no solo bienestar para las personas que trabajan allí, sino que entonces el trabajo se vuelve de muy alta calidad, ¿cómo se embotella esto para poder dárselo a otros grupos? ¿Cómo podemos generar este tipo de ambientes? Este año estuve haciendo una investigación acerca de cómo los círculos impactan en la comunidad de aprendizaje en un grupo universitario. Y hice la investigación con el grupo al que le he estado dando clases en el semestre pasado. Y estábamos hablando acerca de que la metodología de trabajo fueron círculos restaurativos. Mis compañeros del curso me decían, ¿por qué restaurativos? No necesariamente estás restaurando. ¿Por qué utilizar la palabra que es reactiva, en lugar tal vez de círculos de aprendizaje o círculos proactivos o círculos comunitarios, donde estás construyendo, no solo restaurando, sino edificando? Y entonces por ahí asalta la duda, esa gran diferencia entre justicia restaurativa y práctica restaurativa es que le llamamos práctica restaurativa a ese acto proactivo de construir. Muchas veces se habla de sí, ese acto preventivo, pero inclusive la palabra preventiva gira en torno al daño que estamos evitando que se dé, en lugar de poner la atención en la comunidad como el centro, en esa parte constructiva o empoderadora como el centro de la acción. No se trata solo de mitigar o eliminar lo malo, sino de generar lo bueno. Me recuerda esta rueda de la resiliencia que desarrollan Henderson y Milstein en su libro Resiliencia en la Escuela. Hay una edición de Paidós del año 2005 donde ellos hablan acerca de cuáles son esos elementos que pueden mitigar los factores de riesgo en el ambiente escolar, pero al mismo tiempo cuáles son esos otros elementos que más bien construyen resiliencia en el ambiente. Y a la hora de mitigar los factores de riesgo hablan acerca de la importancia de tener vínculos sociales fuertes, de tener límites claros y firmes, de aprender habilidades para la vida como la resolución de conflictos, como tener modelos positivos. Eso nos ayuda a eliminar los riesgos. Pero hablemos de lo proactivo, ¿qué es lo que construye? Y Henderson y Milstein plantean que lo que vuelve un ambiente así constructivo, empoderador, es brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir expectativas altas y brindar oportunidades de participación significativa. Esto que les estoy mencionando se manifiesta con muchísima claridad en un grafiquito, el que ellos le llaman la rueda de la resiliencia, lo voy a poner en el sitio web para que puedan observarlo ahí, pero son estos 6 elementos, 3 que mitigan el riesgo, 3 que se dedican a construir y que a mí me resuenan mucho con aquello que desde lo restaurativo hablamos que genera ambientes saludables, el tema de las expectativas elevadas, el tema de la participación significativa que se habla en el proceso justo, el tema de tener relaciones de afecto, de apoyo, tener ese sentido de conexión y de pertenencia que sea fuerte. ¿Qué con los círculos, entonces? En un ambiente grupal, naturalmente las personas que hablan más, y las que hablan menos, cada vez menos. Y eso, en lugar de irse equilibrando con el tiempo más bien se va exacerbando. No sé si ustedes habrán notado, si han participado de algún grupo académico o educativo o comunitario, que los que más hablan al principio con el tiempo son los que siempre participan. Inclusive el grupo ya ni pide la palabra porque sabe que los de siempre son los que van a levantar la mano. A mí me ha pasado inclusive al dar clases, si uno hace la pregunta abierta al grupo, dice alguna duda, algún comentario, y muchas veces la respuesta es el silencio y que las mismas personas de siempre tomen la valentía de dar el paso para tomar la palabra. En un círculo sentamos a las personas se sientan, no las sentamos, les invitamos a participar sentándose en forma circular y utilizamos un objeto de diálogo que representa la palabra. Y el círculo entonces ofrece un ambiente suficientemente abierto como para que todos puedan participar, pero suficientemente estructurado como para que las personas sepan cuándo va a ser mi oportunidad para participar y que sí voy a tener una invitación a participar directa y personal. Es diferente lanzar la pregunta a un grupo completo. Alguien tiene una duda y yo saber que el profesor se está dirigiendo a todos y por ende también a mí, a que un objeto de diálogo llegue directamente a mis manos y yo tenga la invitación de decidir si quiero o no decir algo. En los círculos, la gran mayoría de las veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces la palabra es opcional. Uno puede tomar el objeto de diálogo en sus manos y pasarlo a la siguiente persona y no participar. Pero es diferente optar pasarlo a que se haya hecho la pregunta en general que no necesariamente tenía nada que ver conmigo. En ese sentido, los círculos, a través de su estructura, ofrecen una invitación para la participación significativa y establecen una expectativa alta. Porque lo que le transmiten al grupo y a cada una de las personas es: yo espero su participación, y su participación es importante y será escuchada. Cuando las personas no saben muy bien cómo entrarle al proceso justo en ambientes organizacionales o de trabajo, yo les hago la invitación de que prueben hacer un círculo en las reuniones de personal. No tiene que ser un círculo para tomar alguna decisión muy fuerte. Más bien, la invitación es a empezar a incursionar en los círculos con ejercicios muy sencillos, donde la gente pueda compartir algo positivo, sentirse a gusto, ojalá que sea una experiencia fluida y rápida, de respuestas cortas, pero irse familiarizando con la idea de que cuando estamos juntos, todos van a tener la oportunidad de participar y su participación va a ser bienvenida. En la medida en la que vamos generando ese tipo de espacios, la posibilidad de que las personas quieran hacer aportes cada vez más significativos se va a incrementar, porque van a sentir que el aporte va a ser bien recibido. Esto desde lo grupal. Construimos resiliencia en el ambiente, generamos ambientes restaurativos en la medida en la que ofrecemos un espacio seguro, y por seguro lo que quiero decir es un espacio donde la participación de la gente no sea censurada ni interrumpida, y ese espacio seguro permite el diálogo. La frase que inspira el nombre de este canal y de este sitio web es esta frase de Kay Prannis, que dice que todo grupo tiene la suficiente sabiduría colectiva para resolver cualquier problema siempre y cuando exista un espacio seguro donde todos y cada uno puedan expresar sus más íntimas verdades. El ambiente restaurativo, proactivo, es aquel ambiente donde el crecimiento se da a partir de que todos tuvieron la oportunidad de participar y de ser escuchados, en una situación donde su participación es bienvenida. ¿Qué pasa con el desacuerdo? Y cierro con esta idea. En los grupos humanos siempre va a existir la posibilidad del desacuerdo, y eso no es necesariamente negativo. Pero cuando construimos ese ambiente donde todas las participaciones son válidas, nos abrimos a la posibilidad de que el objetivo, más que ganar o convencer, es, a través de la participación de todos, conseguir la mejor comprensión posible sobre el tema que está sobre la mesa. Y comprender más, saber más, ampliar el panorama, siempre va a ser una plataforma para el aprendizaje, cuando hay la suficiente curiosidad para querer conocer la perspectiva de todos. Espero que esta reflexión les sea de utilidad y le permita conocer un poquito más acerca de a qué nos referimos con todo esto de las prácticas restaurativas y de los círculos y de generar espacios seguros, y seguiremos hablando sobre estos temas la próxima semana. Que esté muy bien.